Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como estamos en el mes de julio y estamos un poco saturaditos de política, estamos contando en la tarde de COPE, a estas horas, historias de mujeres. En este caso, vamos a contar la historia de una mujer en el siglo XII. Y el siglo XII fue un siglo con mucha batalla, con mucha lucha. La frontera en el siglo XII entre la España cristiana y Al-Ándalus pues fue cambiando, pues la frontera se movió muchas veces. Bueno, pues en un momento determinado esa frontera estaba en la provincia de Ávila, o sea que todavía faltaba bastante para llegar hasta abajo. Y las mujeres no eran precisamente segundonas en la Reconquista, En el verano de 1109, las tropas de Ávila, que era ya ciudad cristiana, tuvieron que salir al puerto de Menga. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí estaban los musulmanes, las tropas musulmanas. Y entonces recogieron a todos los hombres en edad de luchar y se fueron al puerto de Menga. Y en aquella ocasión, el alcalde de Ávila se iba a luchar contra los musulmanes, hubo que nombrar a una alcaldesa o a una gobernadora. Y el encargo cayó en Jimena Blázquez, que era la mujer del alcalde. Como vieron los musulmanes que Ávila estaba vacía, dijeron, mira, esta es la nuestra. Aquí se ha quedado Jimena Blázquez sola y vamos a saltar la muralla. Pues nada, Jimena Blázquez, que no era una mujer precisamente blanda, cuando vio que estaba cercada por las tropas musulmanas, pues había quedado algún caballero por allí y lo mandó a reconocer el campo del enemigo. Y además de eso, Jimena Blázquez, que no tenía hombres con los que luchar, tuvo la ocurrencia de que 8 trompetas saliesen de la ciudad y que las trompetas tocaran muy fuerte para que los musulmanes pensase que había mucha gente. O sea, trompetas en vez de tropa, porque no había tropa. Y además de eso, Jimena fue por las murallas de Ávila dándole moral a los centinelas y animando a los que quedaban por allí, que eran muy poquitos. Como se dio cuenta que no había nadie para defender la ciudad, lo que hizo Jimena fue llamar a sus hijas, una de ellas también era Jimena Sancha y Urraca, a sus dos nueras, una se llamaba Gomética y la otra también Sancha, y dijo que se vistiesen con las ropas de los hombres y con las armas de los hombres.
Hijas mías muy amadas, conviene que todas hagáis lo mismo que me habéis visto hacer, pues veis que los moros se nos acercan y conviene que defendamos nuestra ciudad, vidas y honras.
Bueno, pues entonces, atendiendo lo que había pedido Jimena Blázquez, todas las mujeres se fueron a sus casas, las que tenían armas en casa cogieron las armas, se vistieron de hombres y se pusieron encima de las murallas de Ávila. Claro, los musulmanes de pronto vieron que encima de las murallas había gente dispuesta a combatir, perfectamente armadas. Así que decidieron retirarse y dejarlo para mejor ocasión. Jimena Blázquez, que consiguió una victoria sin luchar, se fue con sus hijas y con las demás mujeres a la iglesia de los mártires y de Salvador para dar gracias por esta victoria. El caso de Jimena Blázquez muestra, en contra de lo que se suele pensar, que en la Edad Media la mujer era alguien que tenía mucho protagonismo. Podían tener y administrar feudos, podían ir a las cruzadas, podían ser gobernadoras, podían ser abadesas de monasterios mandaban sobre hombres y mujeres. O sea, que la mujer en la época medieval no estaba más sometida que en otras épocas, de hecho estaba menos sometida que luego cuando se aprobó el Código Napoleónico. Es lo primero, pero no lo único. Atento si Hacienda te tiene que devolver dinero este año. El 80% de los contribuyentes a los que la declaración de la renta les ha salido a devolver ya han recibido su dinero. Una vez concluido el plazo para presentar la declaración, la agencia tributaria ha devuelto ya 8.300 millones de euros a más de 12 millones de personas. En esta campaña de la renta se han presentado casi 23 millones de declaraciones, de las cuales 2 de cada 3 salieron negativas. Es decir, con resultado a devolver. Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre para pagarnos sin que sea penalizada. Y la rentabilidad de las letras del Tesoro a un año roza ya el 4%, es su rendimiento más alto desde hace 10 años. Se sitúa este martes en el 3,8%, las letras a 6 meses están en el 3,6%. Datos positivos para los inversores que quieren sacar, claro, una rentita a sus ahorros. Fernando Mañueco, Bolsa de Madrid.
Sí, hoy el Tesoro ha colocado letras a 6 y 12 meses, que son las que últimamente más han atraído el interés de los ahorradores. Ha captado en total 5.270 millones de euros. La demanda ha sido muy elevada. La rentabilidad de estos títulos alcanza su nivel más alto en más de una década. Las letras a 6 meses ofrecen una rentabilidad del 3,63% y el papel a un año rinde un 3,80%, que es un nivel que no se veía desde el verano de 2012. El rendimiento de las letras se sitúa ya muy por encima de la tasa general de inflación, que recordemos se ha colocado en España por debajo del 2%, según el último IPC conocido, que es el adelantado al mes de julio. Pasado mañana el Tesoro va a colocar bonos y obligaciones y el próximo martes volverá a vender letras, en este caso con vencimiento a 3 y 9 meses.
Y más de la mitad de los conductores que fallecieron en un accidente de tráfico el año pasado habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Esto supone un aumento del 2,5% respecto a 2021. También destaca el perfil del conductor fallecido. Por lo general se corresponde con un hombre de unos 45 años de edad media. Son algunas de las conclusiones de la memoria anual del Instituto Nacional de Toxicología. Su director es Antonio Alonso.
Mayoritariamente en un 90% de los casos son hombres de una edad promedio de 45 años. En el 52% de los casos positivos a alguna sustancia. Seguimos viendo la prevalencia del alcohol en un 35%, seguido de las drogas ilícitas un 20% y un 15% con respecto a los psicofármacos.
Se está disputando la cuarta etapa del Tour de Francia. Dani Blázquez.
Ya en territorio francés, hoy ha salido desde Nax con meta en Nogaró. Situamos la etapa, Quique Iglesias.
La meta en el circuito automovilístico de Nogaró, al norte de Toulouse, 32 kilómetros para el final. Sigue la escapada del día, formada muy tarde, de los franceses de Laplace y Cosnefroid, con apenas medio minuto de ventaja sobre un pelotón que está ya preparando el protocolo del sprint. Veremos si es la primera victoria de Cavendish, que busca superar el récord de Merckx, con 35 victorias en el Tour.
Gracias, Quique. Y en fútbol, la Liga acaba de publicar los horarios de las dos primeras jornadas en Primera y Segunda División. Abriremos el telón de la nueva temporada el viernes 11 de agosto con 2 partidos, 7:30 Almería-Rayo y 9:30 Sevilla-Valencia. El sábado 12, 3 partidos, 5:30 Celta-Osasuna, 7:30 Las Palmas vuelve a la categoría ante el Mallorca y a las 9:30 Athletic Club-Real Madrid. 3 encuentros más el domingo, 5:30 Real Sociedad-Girona, 7:30 Villarreal-Betis, 9:30 Getafe-Barcelona. Quedarán, por lo tanto, 2 partidos para el lunes, 7:30 Cádiz a la vez y 9:30 Atlético de Madrid Granada.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Imagínate que estás en casa y que tienes que ir al aeropuerto o que quieres ir a visitar un amigo y que decides pedir un coche de estos que se pide a través de una aplicación o pides un taxi. Y entonces te quedas en la puerta de tu casa esperando que llegue y de pronto aparece un coche un poco raro. Miras, vuelves a mirar, no se ve el conductor. ¿Y esto quién lo está llevando? ¿Quién está conduciendo este coche? Resulta que el coche no tiene conductor. ¿Tú te montarías o no te montarías en un coche sin conductor?
San Francisco, California, esto no es ciencia ficción. En San Francisco, en California, esto ya sucede. Esto le ha sucedido a Martín Vigo, concretamente le ocurrió el 16 de marzo de 2022.
Por fin ha llegado el día que voy a probar algo que, la verdad, yo hasta este momento todavía creo que es imposible. Voy a ir en un coche donde no hay nadie dentro por las calles de San Francisco y yo voy a ir sentado en la parte de atrás.
Así empezaba el viaje de Martín.
Tengo que darle aquí a la aplicación para abrirlo.
Hi there, let's buckle up and get ready to ride.
Le vamos a dar a empezar.
Bueno, pues nada, el coche arrancó.
Parece algo del futuro, vamos. Aquí teóricamente tiene que girar a la izquierda, ahí va. Muy bien el giro, a ver cómo encaja el carril. De hecho, mira, aquí justo la calle no está pintada y sin embargo va bastante bien situado. También por la derecha, que es zona de parking y no hay ni siquiera coches aparcados, y sabe que tiene que ir por el medio. Esto es espectacular.
Bueno, pues Martín llegó a su destino sin problema alguno.
Cero fallos, o sea, es que igual...
We're arriving soon. Please close the windows and start collecting your things.
Vale, me está diciendo ahora que ya estamos llegando, efectivamente damos el giro este y aquí hemos llegado.
You can unbuckle your seatbelt now and make sure you've got all your things.
Oh, yeah.
Thanks for riding with Cruise.
Muchas gracias. Nunca le había dado las gracias a un coche, pero bueno.
Esto es lo que sucede en California, aunque todos los viajes no son como el de Martín. De hecho, en lo que va de año ha habido 40 incidentes en San Francisco relacionados con coches sin conductor. Martín Vigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, después de aquella experiencia del 22, ¿has vuelto a coger un coche de estos que no tienen conductor?
Sí, alguno cogí, es una experiencia increíble, sobre todo la primera vez, como cuando haces saltas de un avión en paracaídas o algo así.
Pero el coche no va a recogerte a casa, que yo antes he dicho que iba a recogerte a casa, no, es como un coche de estos de alquiler corto, o sea, tú vas hasta donde está el coche.
No, funciona exactamente igual que Uber, es la competencia directa de Uber, tú desde donde estás, si estás en el restaurante o en tu casa, te viene a buscar a tu casa, lo recoges y ya está.
Oye, ¿y qué es lo que mejorarías de este coche, de estos coches?
Bueno, yo personalmente que llegue ya a las 24 horas, porque efectivamente se está haciendo solo de momento por las noches.
Ya, hoy solo por las noches. Claro, hay menos tráfico, es más fácil, ¿no?
Efectivamente, es como una especie de rollout que están haciendo para bueno, hay menos tráfico, es más fácil que el coche se lleve, menos propenso a accidentes, y entonces, pues, poquito a poco lo van sacando.
Martín, pero, por ejemplo, tú, cuando te subiste en el coche llegó, por ejemplo, a un semáforo y se paró, o cuando tenía que esquivar a otro coche, hombre, ahí algo de miedo pasarías, ¿o no?
Sí, efectivamente. De hecho, es curioso como al principio iba un poco como casi sujeto al coche, ¿no? Como cuando te agarras al esto de que te puedes agarrar en las manos al coche para no moverte, porque sí que iba un poco asustado. Pero luego vas pillando confianza y al final pues iba mirando un poquito el móvil y más tranquilo, porque fue como una ruta de unos 25 minutos. Ya. Pero sí que impresiona.
¿Y cuánto se paga, si no es indiscreción, por una ruta de 25 minutos?
Pues mira, he de decir, de hecho, que fue gratuito. Y esto, cuando yo puse el vídeo, porque yo lo hice como parte de un programa de, digamos, de testers, ¿no? Porque de momento no está abierto al público y ellos no pueden cobrar por este servicio.
O sea que tú estuviste probándolo.
Exactamente, yo hice un poco como todavía más susto, ¿no? Porque ni siquiera está funcionando al 100%.
Oye, cuando se lo cuentas a tus amigos de San Francisco, ¿qué te dicen? O sea, ¿cuál es la percepción social? Porque supongo que habrá gente que dirá, mira, yo no me voy a subir ahí, ni aunque me den todo el oro del mundo. ¿Qué te cuentan?
Sí, he tenido efectivamente historias de esas, pero me llegaron más de España porque mi vídeo se hizo como un poquillo viral, que yo simplemente lo grabé para los amigos y lo pasé por WhatsApp y lo subí a mi,
ya sabes,
a mi canal.
Sabes tú que eso no ha ido
padre. Sí. Y de repente me escribía gente, que mi tío de Bilbao me ha mandado este vídeo y eres tú y tal. Y la verdad, sí, mucha gente que dice, yo no me atrevo para nada, y otros que dicen, alucinan, ¿no? Que ya estemos ahí, que ya haya coches que van solos y sin conductor.
Martín nos está contando, quédate con nosotros, por favor, Martín, su experiencia en un coche sin conductor que se ha puesto en marcha en San Francisco, aunque... la cosa tiene su aquel porque ha habido 40 incidentes. José Francisco Montserrat es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, experto en digitalización y transporte. Profesor José Francisco Montserrat, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Qué dice usted de esta experiencia que ha tenido Martín? ¿Esto significa que dentro de poco vamos a tener muchos coches autónomos como en las películas?
Bueno, tenemos dos regiones del mundo que son un poco zonas piloto. Una precisamente es California y San Francisco, donde hay muchísimo de coche autónomo. Sabéis que Google arrancó allí con sus coches autónomos, que después empezó Waymo y otras empresas como Cruise, que están dando servicio allí. Y después tenemos Shenzhen en China, que también es una zona parecida, pero en la otra parte del mundo, ¿no? También trabajando por el coche autónomo. Y entre ambos están haciendo muchas pruebas, ¿no? Es el campo de pruebas para precisamente pulir un producto y que en plazo razonable pueda estar circulando por todas las carreteras del mundo, ¿no? De momento hay mucha reticencia, como marca un poco la situación de San Francisco, ¿no? Hay cierto resquemor, vamos poco a poco, pero con paso firme.
Vamos a ver, esta tecnología, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuándo sabe el coche o cómo sabe el coche, digo, por explicarlo de alguna manera, que tiene que torcer, que tiene que esquivar algún tipo de obstáculo, que tiene que detenerse porque el semáforo es rojo?
Pues básicamente el vehículo es un sistema muy complejo, con múltiples componentes, tienen muchos sensores. Estos sensores pueden ser o bien cámaras convencionales, ¿no?, que tienen algoritmos de inteligencia artificial, de visión artificial, que diríamos nosotros, para detectar objetos, o bien tienen sensores tipo láser o tipo radar que le permiten identificar problemas y objetos. Además, estos vehículos lo que hacen siempre es tener trazado, o sea, han sido circulados por personas. Ajá. En esas vías, han hecho un trazado masivo y entonces conocen cómo es la carretera, dónde se gira, dónde está el semáforo, lo tienen todo, digamos que digitalizado en un plano y entonces con un posicionamiento correcto, con un GPS avanzado que incluye el GPS más toda la parte del láser o los posibles sensores, pues identifica que está en un punto y, por tanto, como el Google Maps, ¿no? Tú dices, quiero ir allí, pues él sabe que dos metros después tiene que ir a la derecha, ¿no? Entonces tiene una especie como de huella de memoria de dónde está y cuál es el trazado y lo replica pues un robot, un mecanismo de servocontrol que está basado en inteligencia artificial.
Martín, tú cuando estabas montado en el coche autónomo, ¿percibías una cierta lentitud en las reacciones o es como si tuviese un conductor?
En mi caso, en absoluto. Yo lo describiría como una conducción perfecta, por lo menos no habría diferencia si voy con los ojos vendados a si estuviese conduciendo un amigo. Sé que hay casos en el que el coche se equivoca o no sabe qué hacer, y entonces se para por seguridad, pero en mi caso fue una conducción perfecta.
Profesor Montserrat, ¿sabemos cuál es la tasa de error? Hay artículos ya publicados sobre esta cuestión, porque claro, un error puede ser fatal.
Claro, sí que los hay, ¿eh? Y de hecho la mortalidad del coche autónomo, que ha habido accidentes mortales, sí, es muchísimo más baja por kilómetro en tasa que la de un coche convencional conducido por una persona. Y el éxito relativo de un coche autónomo con respecto a una persona es un 80% superior. Es decir, son un 80% más fiables que la conducción de un taxista, vamos a decirlo.
Pero imagine...
Es verdad que el taxista es un conductor experto, ¿no?
Claro.
Pero que son fiables, totalmente fiables.
Pero imaginemos el caso de que un niño salta a la calzada con una pelotita, ¿no? Yo no sé si el coche tiene suficientes sensores para detectar eso.
Sí, de hecho reacciona más rápido que nuestro sensor, que es el ojo. Su tiempo de reacción es mayor que el de nuestro propio ojo. Efectivamente, lo que puede pasar es que algún elemento elimine alguna capacidad de visión de las cámaras o de los sensores que tenga. Por ejemplo, que tenga sensor de cara y entonces la cámara quede cegada por ese reflejo de sol. O que esté lloviendo y entonces la cámara no pueda detectar porque no puede, ¿no? Entonces el ojo humano tiene muchas más capacidades de adaptarse a situaciones que no controla. Por eso lo primero que tiene que hacer el propio sistema del vehículo autónomo es detectar si es capaz de funcionar con fiabilidad o no. Y en caso de que no lo sea, parar. Esto nos puede pasar, como estaba diciendo el compañero, pues que hay una situación en la que de repente se pone a llover, el coche autónomo está nada funcionando, pero detecta que no es capaz de tomar decisiones con fiabilidad y por lo tanto decide pararse y ahí se queda, ¿no? Y eso es el problema que está surgiendo en San Francisco, que ahí se queda. Y entonces viene una ambulancia, quiere pasar y lo tiene parado porque el coche ha decidido
que no puede tomar decisiones. Se queda en la mitad de la calle, ¿no?
Se para, tal cual, sí.
Sí, pero José Francisco, claro, es más rápido el ojo del coche, por llamarlo de alguna manera, que el ojo humano, pero el ojo humano es más eficaz, tiene más capacidad.
Y más, y más capacidad de adaptarse a situaciones no conocidas, porque al final el coche está programado. Entonces, si pasa esto, hace esto. Si salta un niño con una pelota, hace esto. Pero a lo mejor, si salta un niño en patinete volador, eso no lo tiene programado. Entonces, habrá ciertas situaciones en las que no esté, bueno, no haya pensado qué tiene que hacer, y entonces ahí podrá tomar una mala decisión. Mientras que el ser humano tiene la capacidad de improvisar, ¿no? Esa capacidad de improvisación en una máquina aún no está.
Bueno, pues nada, esperemos que se perfeccione, porque desde luego habrá mucha gente que no quiera subirse a ese coche. José Francisco Monserrat, gracias por estar con nosotros. Martín, si te vuelves a subir, ya nos dices si los han mejorado, ¿eh? Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
¿Qué cuentas, Elena Fornas, de la Mutua?
Pues te cuento que si te has quedado sin coche, que nos ha pasado a todos, y sin posibilidad de coche de sustitución, Fernando, es muy fácil. Vete a la Mutua, que además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Apunta su teléfono, 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues apuntado queda. Llevamos una tardecita, Rosa, ¿verdad?
De verdad que sí.
Se nos ha ocurrido preguntarte cuáles fueron las peores vacaciones. Ese apartamento que era todo mentira. La foto que había en internet era todo mentira. O pasaba un tren al lado. Y era, bueno, esto pasa mucho, pillas el apartamento, y resulta que es que hay un tren que está al lado de las vías y es una vía muy frecuentada. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Al lado de la iglesia. De las campanas.
Yo creo que durante la noche me parece a mí que los relojes paran de sonar.
Y gracias a Dios, porque es que si no, hay quien duerma.
Dice Fornas sitios, que no.
En algunos sitios, en su pueblo,
pero en otros sitios sí.
Sí, sobre todo cuando ya se queja la gente, pues las campanas tienen que parar.
Ya para que Fornas volvía a casa cuando ya estaban dando
otra vez las campanas.
Eso es.
Hay mucha gente que sí, que trasnocha demasiado. Bueno, no solamente te lleva sorpresas en las casas que alquilas, y lo estamos comentando aquí esta tarde, sino también en los hoteles, que hay hoteles que dan mucho de sí.
Hola, gente. Pues el sitio más cutre en el que yo he estado de vacaciones, por lo que me encontré por sorpresa, fue un hotel en Londres en el que, bueno, se me cayó un boli detrás de la cama, y al mover el somier para coger el boli, lo que me encontré fueron unos calzoncillos.
Unos calzoncillos. Vete tú a saber desde cuándo estaba aquello allí.
Ahí voy. Un poquito de mover las camas cuando se limpian las habitaciones, por favor.
Yo también he tenido alguna experiencia en los hoteles de Londres. Los hoteles de Londres es que o pagan mucho,
o limpian poco, ¿no?
Yo me acuerdo un hotel que tenía, yo no sé por qué le ponen moqueta a los baños, pero en Londres hay hoteles donde hay moqueta de baño, y esta era una moqueta con los pelos grandes, ¿sabes? Altos, como si fuera un prado. Pero aquello tenía... Bueno, tenía ácaros que eran más antiguos que los dinosaurios.
Y además tú aquello recocido, porque si se te está cayendo el agua al suelo el constantemente
agua
en el baño.
El agua y lo que no es el agua y todo lo demás.
Bueno, yo, pues eso, un poquito de limpiar mejor las habitaciones. Yo encuentro eso y no sé qué hacer. Me dan ganas
de los calzoncillos.
A ver, me dan ganas pues ya no de cambiar de habitación, sino de irme a otro hotel.
Te baja a la recepción y le dice, mire, usted me va a devolver libra sobre libra.
Efectivamente.
Y con algún tipo de indemnización.
Ya está, luego. Es cierto, ¿eh? Porque que ni calzoncillos,
ni nada,
ni visitas inesperadas.
Pues creo que de los sitios cutres se lleva la palma unos bungalows en Las Palmas de Gran Canaria. Estaba bastante bien por el día, pero cuando llegamos después de cenar estaba todo lleno de cucarachas. Y nos fuimos a recepción, vamos, nosotros teníamos la idea de que nos cambiaran de apartamento. Y lo que hicieron fue darnos un spray.
¡No!
Yo subía en una silla. No. Y mi marido matando cucarachas con un periódico. Fue apoteósico. Pasamos la noche en vela con la luz encendida para que no nos comieran, y al día siguiente nos cambiamos de hotel. Nos fuimos al mejor de Gran Canaria.
Pero ¿cómo serían las cucarachas?
No hay derecho.
Que las mataba el marido con el periódico, o sea...
Es que son grandes.
Hay cucarachitas grandes. Pequeñas, pero
estas
claro...
son grandes y...
Estas tenían que ser elefantes.
A mí me pasó en un apartahotel en Lanzarote, y también lo primero que me dieron fue un spray para matar cucarachas.
No,
digo,
¿sí?
No, sí, digo, no. esto ya que estás viendo desde la cama al hotel y ves las antenitas de la cucaracha por encima de la tele, digo, hasta
puedes hacer un estudio biológico.
Calla, sí.
¿Y
sí.
qué hiciste?
Pues me cambié de habitación, pero hizo facto.
¿Y te la dieron?
Sí, y en la otra no había cucarachas.
No había fauna.
Pero yo hay una plaga de cucarachas que es brutal, ¿eh?
Ya.
Es difícil, ¿eh?
El spray lo mete otra vez en el armario y a mí me
la
ponen...
Hay gente que está acostumbrada, pero hay otros que no podemos vivir con semejantes bichos.
Convivencia con la fauna hotelera, sí.
Efectivamente, y hablando de bichos, hay sorpresitas que no esperas y que son motivo, pues eso, de hacer maleta y salir pitando.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo el más sitio cutre que he visto, desde luego... ha sido una vez que fuimos de vacaciones a Asturias, concretamente a Mogros, y resulta de que, bueno, pues allí en el buffet vi entre los frigoríficos pasarse un ratoncito. Así que le dije a mi mujer, mira, niña, aquí ya hemos terminado de comer, ni buffet, ni cena, ni nada. Así que eso es lo que ocurrió. Buenas tardes, gente.
607-150602. ¿Cuál fue el sitio más cutre en el que pasaste vacaciones o estuviste de viaje, dormiste o comiste? 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Primer estudio.
Venga.
Vamos allá. Científicos de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ahora lo entiendo. Vámonos. Todo.
Cuidado, que este tema, analizadlo un poquito, ¿eh?
Ah, sí.
Y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre que le ponemos al nene, no como este señor.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Empezamos con todo lo de vestir. Chaquetas en perchas, faldas en maniquís, bañadores a la vista, ropa de cama lista, manteles, servilletas y toallas por aquí, zapatos, bolsos y carteras, justo ahí. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto hasta el 50% de descuento. Las rebajas, el Corte Inglés.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que aquí lo mejor es quedar el último y que por muy original que seas, querrás repetir. Yo de ti le daría una vuelta, porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en una terraza, de un bar de Madrid, sentado con Félix Ovejero, que es una de esas personas, es una de esas personas difíciles de clasificar. Es una persona que se ha dedicado durante buena parte de su vida a pensar sobre lo que nos estaba sucediendo en España. Félix vive en Barcelona. Yo no sé si... Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Para ti venir a Madrid, ¿es algo habitual o cada vez menos?
Pues menos de lo que me gustaría. Y en cualquier caso, salir de Barcelona siempre es un alivio. Incluso Alaska es un sitio acogedor.
Tan incómoda se ha vuelto Barcelona.
Bueno, se vuelve sobre todo solitaria porque las líneas de fragmentación del trato social pues se van agudizando y buena parte de lo que había sido mi entorno y mi trama emocional y afectiva pues se ha ido separando de uno, o uno se ha ido separando de ellos. De hecho, de los que estuvimos en aquello de fundar Ciudadanos,
¿sí?
Creo que el único que quedamos por aquí somos Arcadi y yo, y Arcadi cada vez menos, ¿no?
Ya.
Entonces sí, bueno, pero vamos, aquí me siento muy cómodo.
Bueno, está en Madrid Félix Ovejero, entre otras cosas, para presentar su libro, un libro de conversaciones con Julio Valdeón, en el que, bueno, hablan de muchas cosas. Hablan de... es una especie de memoria dialogada en muchos pasajes, Félix.
Sí, sobre todo en el arranque, que tampoco yo me sentía muy cómodo, porque ¿qué le importa la vida de uno, salvo lo que pueda tener con la vida de tantos? Y sí, en el arranque, sobre todo biográfico. Luego va haciendo una deriva, siguiendo las catas de las primeras cosas que he hecho. Y buena parte de seguramente de lo que puede tener más interés es la experiencia de reflexión política y el modesto compromiso que uno pudo asumir a partir del origen de Ciudadanos y luego de lo que ha sucedido en Cataluña desde el 2017 especialmente.
En marcha, la razón en marcha, ese es el título de este libro de conversaciones. Es, si no recuerdo mal, una frase de la Internacional. Claro, la razón era algo reivindicado por la izquierda. Yo ahora tengo la sensación de que la izquierda no reivindica la razón, que reivindica más el sentimiento, reivindica otras cosas. ¿Por qué la izquierda se ha bajado del carro de la razón?
El diagnóstico, sin duda ese es el diagnóstico, eso ha sucedido. Es decir, yo había tomado el verso de la Internacional como ese compromiso racionalista de crítica a la tradición, que es la versión nueva de la identidad, a la religión, a confianza en el progreso científico, eso que se podría desgranar cada uno de los versos de la Internacional que están ahí, y sin embargo de pronto se observa que la izquierda pues reclama las identidades, es decir, lo propio, lo individual, lo privativo, no lo universal, reclama un respeto casi de veneración por las tradiciones religiosas, una crítica, desconfianza al conocimiento científico, a la objetividad y un abandono del ideal igualitario en favor de la diferencia. Eso es el diagnóstico. El por qué ha sucedido, habría muchas razones. Una de ellas, que yo creo que es una de ellas, yo no me dedico al diagnóstico sociológico, creo que tiene que ver con que buena parte del programa de la izquierda se ha realizado hoy. Buena parte de nuestro paisaje ideológico y de principios morales e institucionales compartidos, desde el sufragio universal, la jornada de 8 horas, el estado del bienestar, era un reclamo de la izquierda. Hoy forma parte de lo que todos asumimos y es algo razonable, ¿no? La derecha no invoca ya la tradición y la religión, habla de principios parecidos, de libertad, de igualdad o de fraternidad. Entonces, seguramente un afán de encontrar nuevos terrenos en donde anclarse, con la consolidación de unas generaciones en las universidades, en donde de la mano del posmodernismo se ha derivado en decir, bueno, pues vamos a señalar lo excepcional, los sentimientos, la diferencia. Y algo de eso tiene que ver. Desde luego, en las universidades hoy es un serio problema para defender ya no ciertas ideas, sino la posibilidad misma de discutirlas, ¿no? Que es lo más serio.
¿La Ilustración ha fracasado? ¿La Ilustración se ha disuelto, Félix?
La Ilustración se ha realizado en buena parte. Nosotros, si miramos cualquier programa, desde incluso el del Manifiesto Comunista, pues sí, era buena parte de un proyecto que hoy forma parte de las instituciones de todos, ¿no? De las separaciones de poderes, del sufragio universal, que era un reclamo tradicional. Entonces, eso se ha realizado. Y esa confianza en la razón, bueno, sí que se puede decir que ahora hay un periodo que yo creo que también está disminuyendo de reacción frente a la Ilustración. Pero si uno examina ciertas tendencias, incluso el woke, la disposición a prohibir la discrepancia que se está dando en las universidades, eso está decayendo. Pero vamos, en España ahora estamos en la cumbre de ese momento, en donde ciertas ideas,
censura, ¿no?
Una nueva censura en donde sencillamente no es que parezcan mal ciertas ideas, es que parece mal incluso la posibilidad de debatirlo. Y además se invocan sentimientos. Dice, yo me ofendo. Claro, un sentimiento se convierte en un argumento. Es decir, como esto me provoca, como esto me irrita, como esto me indigna, pues entonces cállate. Y esa situación colapsa la posibilidad de entendimiento compartido.
Pero fíjate que la posible ofensa se convierte en el criterio. Claro. Y no, digamos, el contenido de la idea que se defiende, con lo cual es un fracaso de la razón. Porque,
sí, no lo es.
Porque
lo es.
La ofensa es un sentimiento.
Sí, sí, sí. El sentimiento se invoca para decir, no me puedes dar razones, no te puedes pedirme razones porque es un sentimiento. Y bueno, ya, el que la mató, el que dice que la mató porque era mía, también apela a un sentimiento. Claro. Pero eso no es un argumento, ¿no? Claro. Eso precisamente es lo que necesita justificación. Y entonces, esto es muy característico del nacionalismo, es que yo tengo un sentimiento que tú no puedes entender, ¿no? Y dice, ay, como no lo puedo entender, entonces no lo has de justificar. Y yo me siento humillado, me siento ofendido. Y dice, bueno, sí, uno se puede sentir muchas cosas. Quizá los ricos se sienten que los impuestos son un robo, pero el sentimiento no es un argumento.
Bueno, hay muchas cosas del libro que a mí me han llamado la atención, pero me ha resultado especialmente interesante cuando habláis sobre la crisis de la representación en la democracia actual, ¿no? Muy oportunas las críticas a la exaltación de la democracia directa como solución a todos los problemas, pero a mí lo que me sorprende es que, bueno, consideras incluso interesante las soluciones de resolver la representación por sorteo. Porque, bueno, hay gente que lo está diciendo y dice, oye, pues hagamos un sorteo. ¿Hemos llegado a considerar razonable el sorteo en vez de depositar una papeleta en la urna?
Bueno, primero, no es una idea nueva, es una idea clásica que en las democracias griegas estaba, en las repúblicas italianas estaba, y si te das cuenta, uno de los problemas que tiene nuestra democracia es que la posibilidad de aparecer en el patio político requiere muchos recursos. Es decir, para formar un partido, bueno, tengo una modesta experiencia lo de Ciudadanos, tú estabas fuera de juego si no tienes apoyos mediáticos y no tienes recursos, y luego además se produce un cierto encanallamiento, uno porque está en un partido tiene que odiar al otro y a lo mejor las propuestas coincidentes se podrían producir. Y a veces otra de las cosas que se dicen es que hay segmentos de la población desatendidos, la población negra en Estados Unidos, durante mucho tiempo las mujeres no estaban, y bueno, y si consiguiéramos, y una parte de las instituciones para que estuvieran sencillamente una representación aleatoria al conjunto de la población.
Dice, sí, sí, claro, pero no son competentes. Pero ¿cuántos parlamentarios que tenemos en el Parlamento son competentes? Y no porque, porque sencillamente un catedrático de Derecho Administrativo no tiene ni idea de política hidráulica.
Ya.
Es decir, que no es un problema general. Entonces, eso podría evitar incluso el encanallamiento y la disputa brutal que hay en la política, cuando a lo mejor no hay diferencias sustantivas. El PP salió de la crisis en la gestión de Rajoy con una política socialdemócrata, procurando no tocar pensiones, subiendo los impuestos, es decir, que y porque era lo que...
Y Zapatero le bajó el sueldo a los funcionarios.
Le bajó el sueldo a los funcionarios, hizo los recortes, porque entonces tampoco hay unas diferencias. Entonces precisamente se produce una exaltación del quinto decimal, puramente pirotécnica y encanallada. Entonces, bueno, la representación no es una ocurrencia y un trastorno, hay una literatura consolidada y en momento, pues yo digo, bueno, esas son de las posibilidades que podríamos contemplar para una parte de la población. O piensa en el Consejo General del Poder Judicial.
Ya.
Podríamos pensar que un segmento de entre los más competentes se produce un sorteo, que no haya una dependencia de los partidos a la hora de estar allá.
Ya. Has hablado varias veces de Ciudadanos. ¿Por qué estamos casi sepultando a Ciudadanos con la necesidad que teníamos de un partido como Ciudadanos? No digo solo en Cataluña, sino en toda España.
Ese es un problema, bueno, cada uno seguramente tendrá una versión. Yo creo que en España hay un espacio político por cubrir, que es un partido de izquierda o centroizquierda, explícitamente antinacionalista. Explícitamente antinacionalista. No nacionalista, sino crítico, con un ideario que pretende sostener que porque yo soy diferente no tengo que redistribuir ni votar con el resto de mis conciudadanos. Y eso es un pensamiento profundamente reaccionario. Es como una sociedad estamental, puesto que tengo ciertas características identitarias, casi todas inventadas, entonces soy diferente y yo no puedo pues votar, y hasta puedo votar excluirte de la comunidad de ciudadanos. Entonces, eso, nuestra derecha es una derecha normal, todo el amplio espectro cubre lo que tradicionalmente podría ser la Democracia Cristiana, que sería Vox, ¿no? Conservadora en costumbres y ese tipo de cosas y tradiciones, y partidos de centro-derecha, liberales en usos y costumbres, para decirlo así.
Ya.
Lo único que quedaba por cubrir es una terna a la izquierda que diga, no, un español en cualquier parte de su nación política tiene que poder acceder y no utilizar la lengua como un criterio de discriminación de acceso a las posiciones sociales. Hoy hay un montón de españoles que no pueden trabajar ni acceder a la administración, pero van, o a servicios en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en el País Vasco, y llevamos ese camino en Asturias, porque claro, quien no tiene identidad la levanta porque dice, si yo no voy a poder ir, pues que no vengan los otros aquí. Y eso redunda en una pérdida de eficacia. No tienes el mejor médico, sino el mejor médico entre los que hablan euskera. Y a lo mejor un tío tiene Parkinson y dice, no, pero tú puedes ser cirujano porque tienes Parkinson.
Y con la enfermera.
Pues entonces,
que
el caso de la enfermera.
Sí.
Y sin embargo hemos asumido un paisaje mental. Lo de la enfermera es bestial. Es bestial lo que ha sucedido, que España se convierta en un titular durante 5 días, pues las bravuconadas de los muchachos del Colegio Mayor de Madrid. Y pasemos indiferentes. O que una niña argentina se tire por el balcón y se suicide. Ante una situación de ese orden, eso merecería una... Bueno, están en la esfera política permanentemente, y eso está pasando. La izquierda, razonablemente, debería adoptar, decir, no, yo tengo una propuesta política por ahí. Y además porque, por diversas circunstancias, que ahora sería largo desgranar, la izquierda tenía una especie de superioridad moral derivada de su situación en el franquismo, que hoy no la debería tener, obviamente, de su papel que tuvo de protagonismo frente a la dictadura. Entonces, en ese tipo de situación lo ha heredado, y eso, por diversas circunstancias, es la que dice que si una causa es digna y buena. Y si no, lo dice ella, y esa, y precisamente la izquierda es la que se ha convertido, la que ha comprado el relato de que la idea de España es franquista y reaccionaria.
¿Y en qué momento estamos? Tú conoces bien la situación en Cataluña. Hay quien dice que ya está pacificada, que lo del proceso, hombre, tienen que seguir hablando de eso, pero que en realidad eso ya está archivado. ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es tu pronóstico?
Yo creo que estamos en un momento inquietante, porque en el 2017, cuando se aplica 155, se perdió una ocasión de normalizar institucionalmente España. Es decir, no, se ha acabado, han perdido quienes pretendían romper nuestra comunidad de ciudadanos, y entonces vamos a aprovechar la inercia ciudadana. Fue un momento en donde 1 millón de personas, yo tuve el honor de hablar ante ellos allá en la Gran Vía, Bueno, pues era un momento para hacer otra trayectoria posible. Al revés, se optó por decir, bueno, mientras no se plantee la independencia, ya, todo lo demás es posible. Y ahora es un espacio en donde no rige la ley, ¿no? Es una especie de Sicilia en donde hay alguien, donde el delito está primado, es decir, en buena parte en el cobijo, en las instituciones, donde el desprecio a los españoles, por serlo, pero... Hay un experimento que ahí creo que lo recuerdo, que es extraordinario. Se presenta el mismo currículum con apellidos norteafricanos, sí, sí, con apellidos catalanes, digámoslo entre comillas, porque el apellido más frecuente en Cataluña es García Pérez y Martínez.
Fíjate.
Pero sí, pero bueno, esos apellidos, un García Martínez Pérez y otro con un apellido Pujol y lo que sea. Pues bien, en presentando los currículums absolutamente idénticos, los que tienen los apellidos españoles, pues los tratan como los más cerca de como si fueran extranjeros que a los catalanes. Eso es simplemente racismo, ya, racismo genuino. Y eso lo hemos aceptado y lo hemos naturalizado. Y ya no hablemos del País Vasco, ¿no? En donde no han ganado. En el fondo, para ETA el crimen no era más que un medio para un objetivo político. Ya. Si consigues el objetivo político sin matar, hasta un tipo de ETA se alegra. Entonces, yo diría que están más cerca de la construcción de los mimbres para una escisión de nuestra comunidad de ciudadanos. Y es que a mí, por lo demás, al final, si el conjunto de España tolera que buena parte de lo que sucede en muchos ayuntamientos de Barcelona, de España, de Cataluña o del País Vasco, pues no rija la Constitución, me va a traer sin cuidado también. Ya. Porque a mí lo que me interesa no es una España mítica, sino ya, un espacio de ciudadanos, sí, libres,
que,
iguales.
Que el derecho a decidir sea de todos, ¿no?
Claro, 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 claro. Bueno, eso del derecho a decidir colapsa, ¿no? Porque, claro, claro, por supuesto.
Bueno, Félix, gracias por estar con nosotros y que sigas pensando y escribiendo, que te leeremos siempre con y mucho interés, porque hace falta, mucha falta, gente como tú que aporte lucidez al momento en el que estamos. Gracias.
Gracias a vosotros.
La policía española ha hecho detenciones en una organización que operaba en el sur de España introduciendo migrantes sirios y argelinos. Estaba dirigida desde Libia y España. Los detalles los tienen nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes, Cruz. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Fernando?
Pues deseoso de que nos contéis esta historia. Cruz, ¿cómo funcionaba esta organización?
Pues mira, Fernando, la organización desmantelada contaba con dos centros directivos a la vez, funcionando a la vez, que estaban en Libia por una parte y en España por otro, en el sur de España. Desde el país norteafricano lo que hacían, gestionaban ahí la captación sobre todo de ciudadanos sirios en su país de origen, en Siria, y desde ahí los trasladaban a Libia, perdón, pasando bien por Sudán o bien por Líbano. Les facilitaban la documentación necesaria para el viaje, visados, permisos de salida, etcétera. Y una vez en Libia, lo que hacían era alojarlos en pisos de seguridad de la organización hasta que los trasladaban a Argelia, que era como el último salto, donde nuevamente volvían a buscarle alojamiento en pisos de la organización hasta el momento en que ya iban a viajar a la península. La rama establecida en España, en lo que se había especializado era en trasladar a los migrantes en embarcaciones rápidas desde Argelia, no en pateras normales, yeah, sino en lancha rápida. También del alojamiento, se ocupaban del alojamiento en nuestro país una vez que llegaban al sur y su posterior traslado. Habían alcanzado acuerdos con traficantes argelinos y a partir de esos acuerdos, ¿qué hacían? Que las embarcaciones aprovechaban también para fletar a inmigrantes argelinos. Es decir, había tanto sirios como argelinos. Tenían células, como te decía, en Sudán, en Liberia y en Almería, que era la base española, y además se dedicaban también al tráfico de droga, al tráfico de armas y al blanqueo de capitales, porque las organizaciones de tráfico de personas ya muy pocas se dedican solo a traficar con personas, aprovechan el viaje para más cosas, ¿no?
Tráfico, o sea, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de droga, una red extendida por muchos países. Pablo, esta operación, ¿cuántos detenidos deja? ¿Cuántas personas han sido identificadas por la policía?
Mira, hay 15 detenidos en España. De esos 15, para que te hagas una idea de la importancia, 13 están en prisión. Esto es, en este tipo de operaciones esto es bastante infrecuente. Y hay que decir que los españoles, porque había 9 españoles entre esos 15 detenidos, estos lo que se hacían era que se dedicaban a la logística, es decir, conocían perfectamente la costa de Almería y eran los que facilitaban por dónde tenían que ir las lanchas para no ser detectadas, ¿no? Hay también un argelino y hay 5 sirios. Entre los sirios es importante, hay 2 individuos importantes. Uno, que es el jefe absoluto de la organización, que al principio operaba desde Libia, pero luego decidió viajar a España y estaba asentado en Almería. Y su lugarteniente, que había subido en el escalafón de la organización porque había empezado como simple piloto. La policía tiene constatado que ha habido al menos 13 operaciones. Esto habrían conseguido meter a 200 inmigrantes, pero hay que decir que según las estimaciones que hacen los investigadores, estamos hablando de que habría el triple de operaciones en este tiempo de investigación.
Sí, que no se sabe cuál es el alcance. ¿El precio?
Entre 7.000 y 20.000 euros. Estamos hablando de un volumen de dinero muy, muy importante.
O sea, estamos hablando, Cruz, de una especie de servicio VIP o algo así para entrar en España.
Claro, de ahí el precio, que esa variación de precio, Fernando. Había gente a la que le cobraban 7.000 y otra 20.000. ¿De qué dependían? Porque ofrecían, como tú bien dices, un servicio VIP a quienes podían pagarlo. ¿Qué suponía ese servicio VIP? Pues desembarcar en un punto de la costa diferente al del resto de migrantes, un sitio seguramente menos controlado. Y desde ahí, además, en lugar de tener que buscarse la vida, lo sacaban en vehículos de alta gama, en medio de fuertes medidas de seguridad, capaces de detectar la presencia policial. Para ello, ¿qué hacían? Pues tenían organizadas patrullas de vigilancia, tenían vehículos, como te decía, de alta cilindrada para sacar rápidamente a los migrantes de esos puntos de la costa VIPs, y tenían además fincas y naves con videovigilancia para ocultar las embarcaciones rápidas.
Bueno, o sea, quiere decir, todo un emporio. Europol ha intervenido en la operación. ¿Por qué Pablo Europol considera que estamos ante una organización muy relevante?
Hay dos elementos que distinguen a esta organización. El primero es esa confluencia de tráficos de seres humanos, de armas y de drogas. Esto, evidentemente, ya le da a la organización una peligrosidad muy importante. Pero hay un segundo elemento, y es el elemento geográfico. Hay que tener en cuenta que esta red, sobre todo, captaba a gente en Siria. Y todos sabemos que en Siria, hay muchos combatientes de Daesh que están intentando regresar. Y es otro elemento que añade peligrosidad. De hecho, hay que decir que desde Argelia han llegado a España varios combatientes, y algunos de los más peligrosos de Europa, que han sido detenidos en Almería y venían precisamente desde Argelia. Quiero decir, es una ruta que es extremadamente sensible también en el ámbito de la seguridad.
O sea, que no son migrantes en algunos casos económicos, sino que pueden estar ellos mismos vinculados a organizaciones criminales.
Sí, la policía no sabe si es en este caso concreto, porque claro, solo tiene identificados a 200, pero si estamos hablando de que han venido 600, no sabemos bien cuántos, si entre ellos hay alguno de este tipo, pero en cualquier caso, para la policía era muy sensible este tema, no solo para la policía española, sino también para la policía alemana y la noruega, que eran los países principales de destino de esta gente, ¿no?
Operación contra una organización que se dedicaba a todo lo malo que se puede dedicar a una organización: tráfico de personas, de droga. Gracias, Pablo, gracias, Cruz, por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cuál es el sitio más cutre en el que has pasado una noche, en el que has pasado una semana de vacaciones? ¿Qué cuentan los oyentes,
pues,
Rosa Rosado?
Pues siempre es una faena que te engañen con el sitio que has reservado, Fernando, pero la pena es que algo así te pase en la luna de miel.
Buenas tardes, gente. Fue justo en el viaje de novios. Santa Cruz de Tenerife, cogimos un hotel en primera línea de playa, 4 estrellas. La llave no abría la puerta, nos costó abrirla. Bueno, en la cama, en el cabecero, estaba todo pintas rojas de los mosquitos que habían matado la noche anterior. El aire acondicionado, aquello entraba mosquitos por ahí, todos los que querían. La alfombra llena de mierda. La mujer se fue a secar el pelo por la mañana y se quedó con el secador de la mano, con los tacos y todos de la pared. Y nos dieron de bienvenida una cubitera con una botella de champán y 2 copas. Tardaron 3 días en quitar la cubitera y la botella de champán. De las 4 estrellas le caían 3. Venga, buena tarde.
Bueno, pero es que hay que irse. Hay que irse antes de
irse a reclamar y montar ahí un jaleo que no veas.
Sobre todo que no te pueden estropear una cosa así, ¿no?
Una luna de miel está muy feo. Está feo siempre. A Francisco de Alicante, por ejemplo, se la han liado hace poquito en Teruel.
Buenas tardes, gente. Hace 15 días estuvimos en Teruel, un apartamento de estos turísticos. Bueno, pues la cama de matrimonio, eso no era una cama, era un agujero. El sumiel hundido, el colchón hundido. La segunda noche mi mujer tuvo que irse a la habitación de la niña, que habían dos camas, para poder dormir, y yo me quedé allí, vamos, un dolor de pierna, dolor de espalda, era imposible dormir. Por suerte nada más fueron dos noches y vamos, para no volver allí.
¿Tú prefieres el colchón blando o duro?
No, blando no, porque es que te duren todos los huesos al día siguiente. Blando cuando eres joven, vale, pero ya a ciertas edades hay que ir al duro.
¿Pero qué, de qué estás hablando, Rosa Rosado? ¿De qué estás hablando?
Pues lo que duele la espalda.
A mí me gusta el colchón duro también. Sí, 607-150-0602. ¿Qué colchón encontraste en aquella habitación?
Cutre.
Es un olor sospechoso a veces, sí.
Sí, vieja.
Queremos que nos cuentes tu historia. Repito, 607-150-0602.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21. Los vinos que nunca fallan.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido en un transido que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale y no para mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?